Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de mayo de 2026 y esto es La Contracrónica. El barco de crucero Ondius, operado por la compañía holandesa Oceanwide Expeditions, se encuentra en el centro de una crisis sanitaria internacional tras un brote de antivirus que ya ha dejado 3 muertos y varios enfermos a bordo. El barco, un buque pequeño de 107 metros de eslora, con casco reforzado para navegar con hielo, zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el pasado 1 de abril, con 88 pasajeros de 23 nacionalidades y 59 tripulantes a bordo. El crucero, dirigido a occidentales acomodados, incluía varias escalas en el Atlántico Sur y el avistamiento de pingüinos en las Islas Georgias. Los primeros síntomas, que confundieron con una simple gripe, aparecieron unos días más tarde. Cuando se agravaron los problemas respiratorios del primer paciente, el médico de a bordo envió una radiografía a Holanda y detalló los síntomas. El barco tomó rumbo norte y se realizaron evacuaciones en las Islas de Santa Elena y Ascensión, donde se confirmó el diagnóstico. Han muerto una pareja de jubilados holandeses y un médico alemán que viajaba solo. Siguieron hacia el norte hasta recalar en Cabo Verde, cuyo gobierno ha denegado el atraque del barco por el riesgo sanitario que implica. El Ondius navega en estos momentos rumbo a Canarias, donde la OMS ha negociado con España su llegada en unos 2 o 3 días. El antivirus debe su nombre al río Antán, en Corea, donde se identificó por primera vez en los años 50. Las variantes europeas y asiáticas producen problemas renales de baja letalidad, pero las americanas provocan un síndrome cardiopulmonar fulminante, con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 50%. La sospecha recae sobre la variante Andes, descubierta en la Patagonia en el año 1995, cuyo reservorio es el ratón colilargo. Pero lo más preocupante es que esta del Ondius es la única con transmisión documentada entre humanos del antivirus. De confirmarse, sería el primer brote sostenido fuera del cono sur americano. A bordo, los pasajeros viven encerrados en sus camarotes, comiendo de bandejas que la tripulación deja en su puerta y temiendo que cualquier dolor de cabeza sea una sentencia de muerte. La tripulación trabaja con mascarillas y equipo de protección. El médico también se ha contagiado. En Canarias se está preparando un gran dispositivo para recibir al buque en Santa Cruz de Tenerife. Se efectuará un triaje a bordo, se evacuará a los infectados y a hospitales de la isla o a sus países de origen, y los que no lo estén tendrán que ponerse en cuarentena. El operativo recuerda el desplegado durante la crisis del ébola en 2014, pero esta vez es mucho más complejo. La epidemia del Ondius llega en un momento en el que el turismo polar se encuentra en pleno auge. Crece a más del 10% desde hace años. Solo la Antártida recibió más de 100.000 visitantes en la temporada 2024-2025, cuando hace unos pocos años eran solo 15.000. Los protocolos sanitarios a bordo estaban pensados para virus respiratorios convencionales, no para zoonosis exóticas como esta del antivirus. Esto tendrá consecuencias regulatorias para este tipo de cruceros, que se traducirán seguramente en protocolos de embarque más estrictos. También se dispararán, como es lógico, las primas de seguro. Si el caso del Diamond Princess al principio de la pandemia supuso el fin de la despreocupación sanitaria a los grandes cruceros, el del Ondius es el punto de inflexión para los cruceros boutique a destinos exclusivos, como la Antártida. La época de los cruceros polares, vendidos como aventuras sin riesgo, es muy posible que termine esta misma semana frente a la costa de Canarias. Todos hemos oído hablar de este tema en los últimos días, porque tanto los periódicos como la televisión, las redes sociales, etcétera, lo llevan desde aproximadamente el sábado o domingo pasado. 3 muertos y otras tantas personas enfermas tras un brote de antivirus a bordo de un buque de crucero en el Océano Atlántico han hecho que salte la alarma sanitaria a nivel mundial, esa es la verdad. El barco en cuestión es el MV Ondius, que está operado por una compañía holandesa llamada Oceanwide Expeditions, y zarpó del puerto de Ushuaia, esto está en Argentina, en la isla de la Tierra de Fuego, zarpó el pasado 1 de abril, es decir, hace ya más de un mes, con la promesa para los pasajeros de pisar la Antártida y de contemplar pingüinos rey en el archipiélago de las Georgias del Sur. Bien, pues 5 semanas después de aquello, Los 88 pasajeros y 59 tripulantes están encerrados en sus camarotes, todos con una mascarilla puesta y muertos de miedo. Hasta hace unas horas se encontraban fondeados frente al puerto de Praia. Praia está en la isla de Santiago, de Cabo Verde. Allí las autoridades locales les han prohibido el atraque y siquiera el desembarque. Todo lo más que han consentido es enviarles suministros. A bordo viajan ciudadanos de 23 nacionalidades distintas. Hay en estos momentos 3 fallecidos, una pareja holandesa y un pasajero alemán. Hay también, según sabemos, un paciente en estado crítico y otros tantos casos sospechosos. La causa que se apunta es la variante Andes de un virus que se conoce como hantavirus, que es un patógeno endémico del cono sur de América que la Organización Mundial de la Salud sigue ahora con muchísima atención. El barco navega rumbo a Canarias, donde llegará en aproximadamente 2 o 3 días. Bien, de cómo se gestione esta llegada depende algo más que la suerte de un puñado de turistas y los tripulantes del barco. El Ondius rara vez aparece en los folletos de cruceros porque es un barco boutique, es un barco pequeño. Fue botado en el año 2019 en unos astilleros de Croacia. Tiene, para que nos hagamos una idea, solo 107 metros de eslora y desplaza 5.500 toneladas. Eso, para los que sepan de barcos, pues les parecerá muy poquita cosa. La peculiaridad, y es que de hecho es muy poquita cosa, la peculiaridad de este barco es que tiene el casco reforzado para hielo. Es decir, es un barco diseñado, concebido desde el principio, para navegar por aguas polares. Ese reforzamiento es, según cuentan, de clase Polar 6. Es decir, que tiene, para que lo entendamos todos, un casco de acero más grueso de lo normal en la línea de flotación, por si tiene algún impacto con el hielo, y una estructura más fuerte para lo mismo, para resistir el impacto de carámbanos de hielo flotantes. No es un rompehielos, como he podido leer a lo largo del día en algún sitio, que un crucero rompehielos se encontraba con un problema de un virus a bordo. No es un rompehielos. Está pensado para navegar por ese tipo de aguas, que las del Polo Norte y las del Polo Sur, que están llenas de carámbanos. Es decir, que si se diese contra un iceberg, se hundiría igual. El Ondius es, de hecho, y esto lo cuenta la compañía Ocean Wide Expeditions, lo cuenta con mucho orgullo en su propia página web, es el primer barco de pasajeros que tiene esa categoría, esta clase Polar 6. Puede acoger a un máximo de 100 pasajeros, pues muy poca cosa. No es, como vemos, uno de esos hoteles flotantes gigantescos que tienen de todo, casino, piscinas, un montón de restaurantes, atracciones que, bueno, que se pueden ver en el Caribe durante todo el año y en el Mediterráneo durante el verano. Esos barcos de navieras como Royal Caribbean, que son, bueno, inmensos, son auténticas fortalezas flotantes. Bueno, los últimos que han botado Royal Caribbean, que parecen una carrera como con los portacontenedores. Parecen una carrera por cada 1 o 2 años botar un barco más grande que el anterior. Barcos como el Icon of the Seas o el Wonder of the Seas, es que estamos hablando de barcos con esloras superiores a los 350 metros. Compradlo con los 107 del Ondius, que barcos que desplazan pues en torno a 230, 250 mil toneladas de registro bruto, y que tienen capacidades para entre 5 y 6 mil pasajeros. En fin, verdaderas ciudades flotantes. El Ondius no es así. Si miráis fotografías, podréis ver que es un barco pequeño, un barco de crucero boutique, como decía antes, concebido para un solo propósito, el de realizar expediciones en aguas polares. Como os decía, partieron del puerto de Ushuaia el pasado 1 de abril. La ruta, según parece, contemplaba visitar la península Antártica, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla de Tristán de Acuña y otras islas del Atlántico Sur, antes de poner rumbo al norte y dejar a los pasajeros en Europa. Bien, un crucero muy largo, esa es una de las razones, muy largo y muy caro, una de las razones por las cuales la mayor parte de los pasajeros serán jubilados, gente que tiene tiempo, evidentemente, de tomarse mes y medio de vacaciones, navegando por el mundo, con desembarcos en Zodiac y conferencias a bordo. El precio no era precisamente asequible, entre 15 y 20 mil euros por persona, por el crucero completo. A bordo, como os decía antes, viajaban 88 pasajeros y 59 tripulantes. Bueno, aquí podemos ver lo selecto y exclusivo del crucero. Una relación tan alta entre pasajero y tripulante, casi casi tocaban a un pasajero por cada tripulante, bueno, pues permite que nos hagamos una idea de este tipo de viaje. Los pasajeros son casi todos occidentales, de muchísimas nacionalidades. Hay holandeses, hay alemanes, hay británicos, un montón, por cierto. Hay sudafricanos, hay estadounidenses, hay españoles, hay australianos, hay también japoneses. Solo españoles hay un total de 14. A eso hay que sumar, obviamente, pues los marinos, los marineros, los encargados de la cocina, del hotel, del mantenimiento del barco, que por regla general, y cualquiera que conozca un barco de crucero, pues ya sabe que suelen ser gente del sudeste asiático, filipinos, indonesios, etc. La empresa Oceanwide Expeditions no es nueva en esto. Son especialistas en este tipo de turismo. Llevan muchísimos años, tienen varios barcos, y llevan muchísimos años organizando viajes a la Antártida. No solo a la Antártida, también organizan cruceros por Islandia, por Groenlandia, en el Océano Ártico, siempre en barcos pequeños del tamaño del Ondius, diseñados para navegar por este tipo de aguas. Sus barcos, de hecho, son habituales en la temporada antártica austral y suelen rematar la campaña. Será ya el fin, en abril, está ya en el otoño austral, y el último de los cruceros era un crucero de otoño y se remataba con un crucero muy largo de regreso a Europa para traer de vuelta el barco aquí. Para, entiendo yo, pues utilizarlo luego posteriormente en la campaña de verano en el Polo Norte. Bien, pues este era el último crucero que hacía el Ondius esta temporada, ya que, en fin, el invierno antártico empezará en breve y, como nos podemos imaginar, pues no se puede viajar allí, o no es recomendable al menos viajar allí. Incluso las estaciones científicas que están en la Antártida quedan o se abandonan durante el invierno, la mayor parte de ellas de hecho se abandonan, o se quedan retenes de muy pocas personas, porque estar en la Antártida en invierno es poco menos que invivible. Es noche perpetua, un frío helador y todo hay que traerlo de fuera. Bien, pues los primeros síntomas salieron el día 1, aparecieron una semana más tarde, menos de una semana más tarde, aparecieron el 6 de abril, vamos, 5 o 6 días después de la salida de Ushuaia. El cuadro inicial, según hemos podido saber, era, bueno, pues el típico de cualquier infección a bordo, ¿no? Una fiebre, dolores musculares, cefalea, fatiga, más habida cuenta de que la edad media de los pasajeros era alta, algo que al médico de a bordo pues tampoco le extrañó. El médico de a bordo es un doctor británico con experiencia en este tipo de medicina a distancia, con experiencia en atender a pasajeros de cruceros. Lo manejó al principio como un simple brote de gripe que algún pasajero que había embarcado en Ushuaia pues lo había metido dentro. Lo que decidió es aislar al afectado para que no contagiase al resto de los pasajeros. Recomendó, eso sí, el uso de mascarillas, por si acaso. Ya sabéis que desde la pandemia las mascarillas se utilizan más en este tipo de casos de lo que se utilizaban antes. Y dijo, le pidió al capitán que se reforzase la higiene a bordo. El caso se complicó cuando, al cabo de 2 o 3 días, el primer paciente, un holandés, empezó a tener problemas para respirar. El médico le hizo una radiografía con un pequeño equipo de radiografías que tiene a bordo y pudo ver con sus propios ojos que el cuadro era más complicado de lo que suponía. Bien, para entonces, además, había 2 casos muy similares más a bordo. El médico envió por satélite las imágenes a un hospital holandés y, bien, a partir de ahí ya había que tocar tierra para enviar muestras y evacuar a los afectados, para evitar que se muriesen a bordo. Bien, no ha habido tiempo de nada de eso. El barco recaló en la isla de Santa Helena, que es un territorio británico de ultramar, lo mismo que la isla de Ascensión, donde fue después. Allí se evacuó a la esposa del primer fallecido, junto a los restos de su marido. Embarcaron, al parecer, en un avión rumbo a Sudáfrica, y allí murió la mujer. Otro pasajero británico desembarcó en Ascensión y fue también trasladado a Sudáfrica, se encuentra en la UCI, y hayan confirmado que era antivirus, y el diagnóstico fue el mismo que dieron a partir de las muestras que el médico de a bordo había enviado a Europa. A partir de ese momento, el crucero dejó ya definitivamente de ser de placer. El barco siguió navegando porque no había dónde atracar. Se suspendió, por supuesto, todo el programa y todas las visitas. Fue entonces cuando ya el médico decretó aislamiento estricto en camarotes, mascarilla obligatoria al salir al pasillo y desinfección reforzada al máximo. El 21 de abril falleció el primer paciente, este varón holandés, un hombre de 60 y tantos años. El día 27 murió su mujer, que había desarrollado el mismo cuadro, pero ya habían hecho escala en Santa Elena. El día 30 falleció un pasajero alemán, también de edad avanzada, unos 70 años, y este fin de semana la cuenta oficial era alarmante. 2 casos confirmados por laboratorio, 5 sospechosos pendientes de pruebas, 3 muertos y un paciente en estado crítico que se encuentra a bordo. Vamos, que hay, que se sepa, podría haber mucho más, 7 enfermos entre los 147 pasajeros y tripulantes. El capitán, como es lógico, recibió órdenes de poner rumbo norte y apresurarse hacia Europa. Cruzaron el Ecuador y fondearon frente a Praia, la capital de Cabo Verde, con la idea de hacer una escala técnica y sacar a los enfermos más graves para que fuesen trasladados por vía aérea a Europa o a su lugar de origen. Las autoridades caboverdianas, alarmadas y con razón, pues denegaron el atraque. No les impidieron ni siquiera tener contacto. Solo lo más que accedían, como os decía antes, era a entregarles suministros. Solo les quedaba en ese punto la opción de seguir hacia el norte. El siguiente archipiélago, en sentido norte, saliendo de Cabo Verde, a unos 1000 kilómetros de distancia, más o menos, son las Islas Canarias, que están ya dentro de la Unión Europea y con un buen sistema sanitario. La compañía y el gobierno holandés pidieron ayuda a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, y fue la OMS quien negoció con el gobierno español para permitir al Ondius atracar en Tenerife y asistir a los pasajeros. Como os decía antes, llegarán en 2 o 3 días. Ha sido en este momento cuando el antivirus ha entrado en nuestras vidas. Yo, si os soy sincero, hasta hace 3 días no sabía ni que existía este tipo de virus y, como yo entiendo que la mayor parte de la gente, salvo los que saben mucho de esto, los especialistas, entiendo yo, los virólogos, pues sí, habrían oído hablar de él. Pero desde que esto ha sucedido, desde que nos hemos enterado todos, pues ha empezado a proliferar la información sobre el antivirus por la prensa internacional. Al parecer, el término antivirus designa a un género entero de virus de ARN, bautizado así por el lugar donde aparecieron por primera vez, en el río Antan, en la frontera entre las 2 Coreas. Allí lo identificaron por primera vez los científicos en los años 50, en plena, bueno, poco después de la Guerra de Corea. Lo detectaron, lo identificaron entre soldados estadounidenses que habían tenido una fiebre hemorrágica un tanto extraña. Cada variante se asocia a una especie concreta de roedor que actúa como reservorio natural del virus. Los humanos se contagian, o eso era lo que se tenía por seguro hasta ahora, al inhalar polvo contaminado con orina, heces o saliva del roedor. Las variantes del viejo mundo, es decir, de Asia y de Europa, que producen un síntoma muy concreto que afecta a los riñones, es una enfermedad seria que requiere tratamiento especializado, pero que tiene una letalidad baja. Estas variantes tienen nombre propio. La Puumala, por ejemplo, pues mata a menos del 1% de los infectados. La Antan, que es asiática, ronda entre el 5 y el 10%. Bien, en América la cosa cambia. Los antivirus del Nuevo Mundo provocan un síndrome cardiopulmonar, es decir, que el virus ataca directamente a los pulmones, ataca al endotelio de los capilares pulmonares y produce un edema fulminante y, en cuestión de horas, un cuadro de shock cardiogénico muy difícil de revertir. Aquí la letalidad es mucho más alta. Oscila entre el 30 y el 50%, incluso en hospitales con unidades de cuidados intensivos, bien dotadas de equipo, dotadas de personal, bien atendidas. La variante Andes, cuyo que es la que temen que haya ocasionado este brote en el Ondius, su reservorio natural es un ratón que se llama ratón colilargo de la Patagonia. Es muy abundante en los bosques templados del Cono Sur, es decir, de Argentina y de Chile. Y esta fue descubierta mucho más tarde esta variante. Fue descubierta en la Patagonia argentina y chilena en el año 1995. Y es de todas las variantes de antivirus americanas la peor de todas con diferencia. La razón es que es la única la que se ha documentado con cierta solidez transmisión de persona a persona. Los demás antivirus exigen o implican para que se transmitan al ser humano tienen que transmitirse con contacto con el roedor. Bien, pues el Andes parece capaz de saltar entre humanos si su contacto es estrecho. No lo sé. Caso, por ejemplo, de una vivienda, como ahora se teme, pues los pasillos y salones de un barco de crucero. Un barco de crucero que además navegaba por aguas muy frías. Las aguas del Antártico están siempre frías en invierno o en verano, pero ya en el otoño no es un lugar en el que apetezca salir fuera. El barco era pequeño y además estaba cerrado. Si las pruebas en curso confirman que el agente de Londius es el Andes, el asunto se pone feo, muy feo, ya que dejaría de ser un brote contraído en tierra antes del embarque para convertirse en una transmisión sostenida en el tiempo, en un espacio cerrado. Vamos, que sería el primer caso, el primer episodio de este tipo documentado fuera del cono sur americano. Los testimonios que han llegado a esta tierra, que no son demasiados, hay que buscar mucho y escarbar mucho en la información para conseguir testimonios de primera mano, bueno, pues lo que pintan es un panorama desolador, de auténtica pesadilla a bordo. La pareja holandesa fallecida, él tenía 68 años, ella 65, eran los dos de Utrecht y, bueno, celebraban, al parecer, con este crucero, la jubilación del marido. Ella era profesora de literatura inglesa, él era ingeniero industrial y, bueno, pues acababan de jubilar. Eran aficionados a la fotografía de naturaleza y el destino, pues un destino de ensueño para dos aficionados a la fotografía. Llevaban dos equipos fotográficos muy voluminosos y la esperanza, pues, de fotografiar pingüinos, albatros, errantes en las Georgias del Sur, en fin, toda esa fauna fastuosa que hay por los mares del sur y que solo podemos ver a través de la televisión, en documentales. El pasajero alemán era un médico de familia, jubilado, de unos 70 años, vivía en Baviera, era viudo y aficionado a los viajes solitarios. Este hombre llevaba un seguro de repatriación con una cobertura bastante amplia. Pero claro, ninguna póliza estándar de viaje prevé un escenario como este. Es imposible. Es decir, que fallezcas en el Atlántico Sur, en un barco que está confinado, que no puede atracar en parte alguna. Aunque la compañía de seguros te quiera repatriar, no tiene dónde ir a buscarte. A bordo, el resto de pasajeros pues vive un encierro un tanto extraño. Las comidas, según he podido enterarme, se sirven en bandejas que la tripulación deja en la puerta del camarote. Las llamadas por satélite están restringidas para evitar más contactos de los necesarios. Esa es una de las razones por las cuales ha salido tan poca información del barco. Una pasajera británica contaba el otro día a un periódico de su país que el ambiente era de puro terror, que dormían pensando que cualquier tos, cualquier dolor de cabeza podía ser ya la sentencia de muerte y que al día siguiente estarían infectados. La tripulación, que es muy numerosa, 60 personas, casi 60 personas, trabaja en turnos reducidos, todos con mascarillas FFP3, guantes, bata desechable, en fin, como si estuviesen trabajando dentro de un laboratorio. El médico está infectado y debe ser evacuado cuanto antes. El miedo a bordo, según he podido leer, no es tanto de pánico como de ansiedad. Algo parecido a aquello que sucedió, lo recordaremos todos, ¿no? Con aquellos cruceros confinados durante las primeras semanas de la pandemia de COVID de 2020. Claro, solo que esta enfermedad es más letal, esta mata a uno de cada tres como mínimo. Vista la gravedad del brote, la Organización Mundial de la Salud lo que hizo nada más enterarse y recibir el aviso del gobierno holandés fue activar su mecanismo de coordinación para este tipo de emergencias de salud pública. La OMS no manda barcos, no manda helicópteros, se limita a coordinar entre distintas administraciones, distintas autoridades nacionales implicadas. que en este caso son tres. Por un lado está España, que es el destino previsto y el país europeo más cercano ahora mismo. Las Cabo Verde, que fueron portuguesas durante mucho tiempo, son un país independiente. Luego están los Países Bajos, como estado que es donde se encuentra la operadora del barco, el Ocean Wide Expeditions, y además varios pasajeros holandeses, incluida la pareja fallecida, y luego el Reino Unido, por la gran cantidad de británicos que hay a bordo, empezando por el médico, y por su presencia histórica en las islas del Atlántico Sur, las Georgias, las Sandwich, las Malvinas, las Santa Elena, Ascensión. El caso de Cabo Verde merece capítulo aparte. La decisión de prohibir el atraque, que ha sido muy criticada, por cierto. Algunas ONGs han puesto el grito en el cielo. Pero, a mi juicio es algo comprensible. El archipiélago de Cabo Verde es un archipiélago muy pobre. Tiene 500,000 de habitantes y un sistema sanitario propio, pues, de un país del tercer mundo. Extraordinariamente precario. No podía asumir el riesgo de acoger a más de un centenar de personas potencialmente infectadas con un virus que tiene una letalidad del 40%. Así que el gobierno de Cabo Verde se ha limitado a permitir el suministro de combustible, de agua, de víveres y, a facilitar el traslado de muestras a un laboratorio europeo. España es el país que ahora realmente se la juega. La llegada del Ondius a Canarias exigirá un dispositivo sanitario de primer orden. El protocolo, según fuentes del Ministerio de Sanidad, contempla que Fondén, frente a Santa Cruz de Tenerife, harán un primer triaje a bordo, por personal evidentemente muy bien equipado, ¿no? Con equipo de protección del máximo nivel. Evacuarán a los pacientes más graves a hospitales de la isla o a su país de origen, en el caso de que les vayan a repatriar y que tengan los aviones adecuados. Y a partir de ahí un desembarco escalonado del resto que serán puestos en cuarentena. El operativo, la cuarentena es importante porque desde la que se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas pasan entre 5 y 7 días. El operativo recuerda a aquel del que se desplegó por lo del ébola. Esto fue hace 12 años, en el año 2014, cuando repatriaron a aquel misionero. Pero claro, esta es una operación mucho más grande y mucho más complicada. Los Países Bajos han enviado un avión militar con equipo médico, especialistas en enfermedades infecciosas, que llegará a Canarias para colaborar con el dispositivo español. Muchos ahora están señalando, a raíz de esto, al turismo polar, que ha crecido muchísimo en los últimos años. De hecho, ha crecido entre el 10 y el 15% anual desde el año 2015. Solo la Antártida, y este es un dato que dice mucho. Recibió en la temporada pasada, la 2024-2025, más de 100,000 visitantes, más de 100,000 turistas, que eso, en un país normal sería poca cantidad, pero en la Antártida es muchísimo. Hace 20 años eran unos 15,000 al año, y ya parecían muchos. La industria mueve ya mucho dinero, porque los cruceros a la Antártida no son precisamente baratos. De hecho, son caros y mucho más caros que cualquier crucero que se pueda hacer por el Mediterráneo o que se pueda hacer por el Caribe. Estos cruceros polares son uno de los segmentos más rentables de este negocio. Los protocolos sanitarios a bordo de los barcos, de todos los barcos de crucero, se reforzaron cuando la pandemia, hace 6 años. Pero claro, siempre están pensados para problemas o amenazas conocidas, para virus respiratorios como la gripe, no para una zoonosis tan exótica como esta. Que un antivirus haya colonizado un barco de pasajeros es un escenario que nadie contemplaba. Las consecuencias regulatorias que se deriven de esto se dejarán sentir. Hay una asociación, la IATO se llama, la Asociación Internacional de Operadores de Turismo Antártico, ahí está, podríamos decir una patronal, para que os hagáis una idea de cómo ha crecido esto del turismo antártico, tendrá que revisar los protocolos de embarque, especialmente en puertos como Ushuaia o en Puerto Williams, ya en Chile, donde el contacto previo de esos pasajeros con entornos más o menos salvajes de tierra y de fuego, pues es inevitable. No es descabellado que empiecen a poner cuarentenas previas al embarque o un cribado serológico antes de zarpar. Las aseguradoras evidentemente ya hacen cuentas. Las primas para los destinos polares subirán seguro. Oceanwide Expeditions, como es normal, pues tiene por delante un panorama judicial también complicado. Tiene posibles demandas de las familias de los fallecidos. Y si el origen del brote se localiza en una excursión previa que los pasajeros hiciesen en Tierra de Fuego, pues las consecuencias, las repercusiones para la marca turística de Argentina y de Chile, especialmente esa marca que tienen muy prestigiosa de la Patagonia y del sur del país, pues eran muy negativas. La cuestión es que los cruceros han sido escenario de brotes infecciosos desde que existen los cruceros. Esto es así. El clásico de la casa, pues es el gastroenteritis. Eso es un clásico. Todos los años se cuentan por cientos los episodios de gastroenteritis, especialmente en el Caribe. Aparecen casos puntualmente de legionelosis y naturalmente de gripe estacional. Pero la historia que lo cambió todo, o al menos que cambió el modo en el que la opinión pública veía los cruceros, fue el del Diamond Princess en febrero de 2020. Aquel barco que acababa de hacer un crucero por el Pacífico y que terminó, bueno, atracado en el puerto de Yokohama, pues aquel fue el primer gran foco de COVID fuera de China. De los, creo que eran 3.700 pasajeros y tripulantes que había a bordo en ese momento, en un barco mucho más grande que el Ondius, más de 700 se infectaron y 14 murieron. Bien, aquello del Diamond Princess marcó el final de una época de despreocupación sanitaria total en los grandes cruceros. Pero el Ondius es otra cosa, no es un barco gigante de esos que navegan por el Caribe, como os decía, ni un transatlántico de 6.000 pasajeros. Es un buque pequeño, dirigido a un tipo de cliente de cierta edad, acomodado, en un crucero de aventura. Y el patógeno no es un virus convencional, es un antivirus con una letalidad muy alta. Por de pronto, pues el Ondius se dirige a España, los 7 enfermos, 2 confirmados, 5 sospechosos, están en camarotes individuales con monitorización continua, el paciente crítico al parecer aguanta, la travesía, que iba a terminar en la ciudad holandesa de Flesinga con una cena de despedida, pues va a terminar en Canarias, con ambulancias, hospitales y cuarentenas. Algunos pasajeros volverán a casa en aviones medicalizados, otros en vuelos comerciales tras la cuarentena, y los menos afortunados pues tendrán que volver en ataúd. La gran incógnita es si habrá nuevos casos. El periodo de incubación del antivirus, ya os decía, oscila entre, en circunstancias, lo que se ha podido ver, entre 5 y 7 días, pero puede llegar a 6 semanas, lo que significa que cualquiera que se contagiase poco antes de la última escala puede empezar a desarrollar síntomas todavía. Las autoridades españolas tendrán que actuar como si todos a bordo estuvieran infectados hasta que las pruebas serológicas demuestren lo contrario. Vamos, que esta cuarentena se podría prolongar semanas. Respecto a si esto tendrá impacto sobre el turismo de expediciones polares, pues lo más seguro es que sí lo tenga. La Organización Marítima Internacional, la OMS y los estados con bandera de que tengan barcos con barcos de bandera propia que se dedican a los cruceros polares, pues tendrán que sentarse a discutir nuevos protocolos. Vamos, que la época esta de los cruceros polares vendidos como aventuras sin riesgos, salvo el del mareo, obviamente, o el del frío, me temo que se acaba esta semana frente a Santa Cruz de Tenerife. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que me pregunta por el abogado Robert Amsterdam.
Hola, Fernando. Ya sé que a ti no te gustan los activistas, dices que siempre son malos, pero quería preguntarte por Robert Amsterdam, este abogado que va a países donde las libertades están muy perseguidas por el Estado, los estados totalitarios. Ha estado en Rusia, ha estado en Ucrania, ha estado en Uganda, y ahora está en España luchando contra la agencia estatal, la peor agencia estatal que existe, que es Hacienda. Y quería saber tu opinión y si le levantas la condena a este activista, porque parece bastante, bueno, a mí me parece que lo que hace está muy bien. Ese activismo es el mejor activismo que se puede hacer, ¿no crees? Un saludo a todos los contraescuchas y gracias por tu programa, Fernando.
Pues mira, Francisco, Amsterdam no es un activista, es un abogado muy prestigioso con un bufete que se llama Amsterdam & Partners, cuya sede está en Londres, según tengo entendido. A ver, Amsterdam empezó a ser conocido cuando asumió la defensa hace unos años, la defensa de Mikhail Jodorkovsky, este magnate del petróleo ruso que fue encarcelado por Vladimir Putin. Lo que hizo Ámsterdam fue denunciar el proceso como una persecución política, vamos, lo que era, y una expropiación ilegal de activos. Además de ese, ha tenido y tiene muchos clientes repartidos por todo el mundo y, según parece, le va bastante bien. Ámsterdam está especializado en lo que él llama derecho de defensa política. Vamos, que no se limita a litigar en los tribunales. También monta campañas de comunicación, bueno, lo hemos visto aquí en España, que ha llegado a anunciarse en los periódicos. Presiona a la ONU, a las instituciones nacionales e internacionales, y bueno, encarga incluso informes para exponer los abusos del poder allá donde él considera que los hay. Tiene un podcast muy popular que se llama Departures, en el que realiza entrevistas con gente que tiene algo que contar. Bueno, normalmente, o que él considera que tiene algo que contar, normalmente porque ha escrito un libro. Ahí trata de todo, ¿eh? Desde las sanciones que impone Estados Unidos hasta los abusos de los gobiernos africanos o asiáticos, bueno, pasando por esto de la Agencia Tributaria de España. Su idea es tener una presencia mundial para que los gobiernos locales pues no puedan ignorarle, como harían con un abogado de su país. No pueden tampoco presionarle, ni por supuesto meterle en la cárcel. Esto lo hace por convicción, pero también por negocio. Este tipo de campañas le traen clientes y esos clientes pagan sus minutas. A mí me parece perfecto, ¿eh? A ver, más aún si alguien hace esto, alguien con recursos e influencia, y decide utilizar esos recursos y esa influencia para denunciar abusos de los estados. En muchos países, como es bien sabido, la justicia está cooptada por el gobierno. Así que esta es una buena estrategia para abordar los casos que le llegan. Pero vamos, su trabajo no es el de activista ideológico o de partido, que vive a costa de los demás para envenenar a la gente, sino un abogado que se vale de sus propios recursos para atender a una demanda que está ahí, la de gente que no puede defenderse en su país. A mí me parece bien que lo haga y le aplaudo. No es el primero ni será el último. Abogados de este estilo que se colocan en esa intersección un tanto difusa entre el derecho y la política siempre han existido y siempre existirán. Unos se dedican a los presos políticos, otros a los crímenes de guerra, otros a utilizar los tribunales internacionales y ir apelando una y otra vez para avergonzar a los estados que no respetan, qué sé yo, el debido proceso, por ejemplo. Pero vamos, que no es un activista en el sentido que entendemos por activista. Es decir, un tipo fanatizado que vive a costa de un partido o de una ONG que se financian con dinero público y cuyo objetivo es defender con uñas y dientes, también con violencia si es necesario, la agenda de ese partido o de esa ONG. Bien, seguimos con Daniel, que nos habla del principio de prioridad nacional visto por él mismo, que es un venezolano nacionalizado español.
Hola, Fernando. Un saludo aquí. Daniel, desde Lucena. Te felicito por tu programa, por todos tus programas. Ahora también estoy viendo lo que haces para miembros y definitivamente vale la pena seguirte escuchando. Bueno, quería participar un poco en esto de la prioridad nacional. Por un lado, realmente yo tengo 7 años aquí en España, estoy nacionalizado español y realmente tengo mucho agradecimiento y me encanta vivir en España. Me parece un país maravilloso, la gente es excelente. Pero sí me ha dolido un poco ver cómo mis connacionales, algunos de ellos, un grupo importante, pues tiene esos sesgos un poco xenófobos. Ahora, yo digo, yo puedo entender que algunas personas digan, como aquel hombre, que pues primero tienes para ti y luego para ayudar a los demás. Eso suena lógico. Aunque, como tú has dicho, yo realmente, estando en Venezuela, podía sentir más cercano a mis amigos, hijos de españoles, de gallegos, o a mi profesora polaca de violonchelo, que a una persona que yo no conocía y que vivía en Tucupita, simplemente porque ambos somos venezolanos. Pero bueno, puedo entender que se tenga una prioridad a los españoles a la hora de producir, de satisfacer los servicios públicos. Lo que pregunto es si entonces los españoles tendremos que tener también prioridad a la hora de pagar impuestos, porque lo que yo no veo justo es que haya un grupo de personas que sean prioritarias para prestarle servicio, pero luego los otros grupos de personas que tendrán que ir al último en la fila para ayudas públicas, servicios públicos como la salud, no sé si incluso la educación, pero que a la hora de pagar impuestos, siendo un residente legal, pues simplemente tengan que pagar los mismos, aunque estén de últimos en derecho, pero de primeros o igual que los demás en deberes.
Pues sí, Daniel, correcto. Los servicios y ayudas que ofrece el Estado son la contrapartida de los impuestos que pagamos, que como bien sabes en España son muy elevados. Si pongamos por caso se da prioridad nacional de pasaporte, se entiende, porque algunos están hablando de pedir una ristra de apellidos y que puedas demostrar que eres español de no sé cuántas generaciones. Bien, pues si te piden solo el pasaporte para obtener tal o cual ayuda pública, pues sería injusto que alguien que no tenga el pasaporte español y lleva X años trabajando y pagando impuestos no pueda acceder a ella. Y un español que no ha trabajado nunca sí que tenga acceso a ello. Como comentaba en aquel vídeo que hice hace semana y pico, puede llegar a entenderse que se pida arraigo en un municipio, ya que, bueno, a fin de cuentas estás en ese municipio y se supone que pagas tus impuestos allí, que vives allí, que estás integrado en esa comunidad concreta, pero que te digan que tienes que enseñar el pasaporte, pues no tiene mucho sentido, en tanto que los inmigrantes que trabajan también pagan sus impuestos. Al final, Daniel, es lo de siempre. Este tipo de cosas no sirven más que para dividir a la gente y crear grupos. Las ayudas públicas deberían ser pocas, temporales, y su asignación debería estar restringidísima a quien realmente la necesita. Ahí no debería ya, una vez ahí, ya no debería haber distinciones entre españoles y extranjeros. Lo que sí deberían vigilar es a quién, a esos que se especializan en vivir a costa de los demás, que los hay. Ese es el problema. No la nacionalidad de quien pretende vivir a costa de los demás. Dile, como cuando hablamos de los delitos, a mí qué más me da que el delito lo haya cometido alguien nacido en, no lo sé, en Colombia o alguien nacido en España. Yo lo que hay que acabar es con el delito, no con la persona que comete el delito por su nacionalidad. Es lo mismo, el crimen es el mismo, pues en este caso es lo mismo. Si hay gente viviendo a costa de los demás sin tener necesidad de ello, a mí me da igual que alguien me esté viviendo a mi costa y que tenga el pasaporte venezolano o el pasaporte español. Lo que quiero es que deje de vivir a mi costa. Bien, ese punto es el que estos nacionalistas identitarios no terminan de entender. Bueno, o lo terminan de entender perfectamente, pero bueno, avanzan en su agenda. Bien, vamos ahora con Darío, que nos habla de un tema climático muy interesante.
Saludos, Fernando. Te mando este audio sobre un tema que creo que todavía no ha salido en la contrarréplica. Es sobre el AMOC. Se traduce como circulación meridional del vuelco del Atlántico. Al parecer está en su punto más débil en al menos 1600 años. Los estudios coinciden en que se está debilitando, pero no en la velocidad ni en el momento exacto del posible colapso. Esto para explicarlo un poco. Gran Bretaña e Irlanda están en la misma latitud que Siberia. Todos sabemos que hay una corriente, ¿no?, de aire caliente que viene del Golfo de México, todo a través del Atlántico hacia nosotros, que nos calienta. En las Islas Británicas especialmente, la temperatura es muy suave, no es muy fría en invierno ni muy alta en verano. Pero bueno, también obviamente afecta a Portugal, España, norte de África y por supuesto Escandinavia, Holanda, etcétera. Toda Europa, yo diría. Y esta corriente, pues al parecer, como en Groenlandia se está descongelando todo el hielo. El hielo está cambiando la salinidad del agua, lo que afecta a la corriente. Es una corriente oceánica que vuelve, que va en sentido contrario a esta corriente del Golfo. Y esto todo se llama la circulación meridional del vuelco del Atlántico. Hallazgos clave. Se prevé una reducción del 42 al 58% de esta corriente para 2100, según modelos que encajan mejor con las observaciones reales. Este nivel de debilitamiento podría conducir casi con certeza al colapso. Algunos científicos advierten que la AMOC podría superar su punto de no retorno en las próximas décadas, haciendo inevitable el colapso posterior. Otros modelos climáticos a largo plazo muestran un colapso después de 2100 en escenarios con altas emisiones. Las observaciones sugieren un debilitamiento de hasta un 15% desde los años 50, aunque este dato sigue siendo debatido. Las predicciones varían mucho, el deshielo en Groenlandia aporta agua dulce, el calentamiento hace que la agua sea menos densa y pequeños cambios pueden activar bucles de retroalimentación que pujan el sistema hacia un punto de inflexión. Esto es lo que los distintos, digamos, matices. Por eso la AMOC puede parecer estable hasta que deja de serlo. ¿Qué significaría un colapso? Si la AMOC colapsa, Europa Occidental podría sufrir inviernos 10 a 15 grados más fríos. Aumentarían las sequías estivales y las tormentas invernales extremas en Europa. La franja tropical de lluvias se desplazaría, afectando a la agricultura de millones de personas. La costa de Estados Unidos podría ver 50 a 100 centímetros adicionales de subida del nivel del mar. Bueno, pues quería traer este tema que es muy interesante, obviamente inquieta, tal y como suena. Hay que ser cautos con la información y con las predicciones, pero se ve que la cosa se va a poner muy fría en invierno y bastante caliente en verano, por la pinta. Sobre todo para mí que vivo en Irlanda, y al parecer Irlanda es la isla que más disfruta de esta corriente. Disfruta y sufre a veces, ¿no? Depende un poco de cómo lo mires, pero obviamente convertirnos en la isla de Svalbard en los próximos 50 años, pues no es una idea muy, muy alentadora. Así que nada, gracias Fernando, un saludo y buena semana.
Pues no, Darío, no ha salido esto de la MOC, del Atlantic Meridional Overturning Circulation, o circulación meridional de retorno del Atlántico, y efectivamente es muy preocupante, lo has explicado a la perfección, ya que esto alteraría la corriente del Golfo, que como bien dices es la responsable de que en Europa Occidental por lo menos tenga temperaturas suaves, sino las que corresponderían a su latitud. La gente por regla general en esta parte del mundo no suele caer en la cuenta de la latitud en la que vive, que siempre es elevadísima. Cambridge, por ejemplo, está en el paralelo 52 norte, es decir, que si lo seguimos hacia el este nos encontraríamos en medio de Siberia, y si lo seguimos hacia el oeste nos metemos en la estepa canadiense y en el sur de Alaska. Pero nada, en Cambridge hay una temperatura muy suave todo el año. Rara vez nieva y el termómetro en verano pues no sube por lo general por encima de los 25 grados. Es una amplitud térmica ridícula en comparación, qué sé yo, con la que tiene el propio Madrid, que pasamos de las heladas del invierno a 35 grados o más en verano. Gran Bretaña, Irlanda, los Países Bajos, casi toda Francia, todo el norte de España, por supuesto, Alemania, buena parte de Centro Europa se benefician de esa corriente del Atlántico Norte. Si colapsase, dejaría de fluir el calor y la humedad desde el Golfo de México, y Europa pasaría a congelarse, a tener unos inviernos gélidos y muchísima menos precipitación. Desconozco si eso se producirá, pero vamos, es para estar preocupado, más aún si estás en Irlanda, claro está. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis del petróleo.
Irán está convenciendo al mundo para que apueste por una alternativa a Hormuz, por carísima que parezca, y convenciendo a los Estados Unidos de que traten de darle en esta ocasión una solución más permanente a su piratería. Cuanto más grave es el problema, más clara es la necesidad de no dejarle la manija a quienes consultan con Alá y aceptan sus designios, sangre quien tenga que sangrar. Un cordial saludo de Bizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 7 de mayo. He llegado un día tarde porque os comentaba el lunes pasado que tenía que ir a Valencia. Pensaba resolverlo todo en un día, pero al final me hicieron falta dos. El todo era un reportaje que grabé ahí estos dos días en Valencia y que tenéis, por supuesto, en mi canal de YouTube y en iVoox. Es un reportaje sobre una hipótesis que está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos. La hipótesis de si Colón, Cristóbal Colón, era valenciano, sí, de Valencia y alrededores. Bien, pues en esta hora de reportaje que hice, ya digo, YouTube e iVoox lo tenéis, y que lo he hecho en base a una entrevista larga en distintos puntos de Valencia, Bueno, pues ahí queda, al menos queda bien expuesta la hipótesis, que tiene algunos puntos muy convincentes. Pues nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.